todas las tecnologías integradas para producir más y mejor, están en La Red Rural. La Red Rural. El agro en movimiento. La verdad debajo de la superficie. La Red Rural presenta Doble Clic con Cecilia Viñó.
Y ya nos adelantó el tema Cecilia al arranque del programa, pero lo vamos a repetir. Bueno, ya nos metemos derecho en el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de cambio climático. A ver, ¿alguna vez escucharon la frase "el cambio climático es un proceso natural que siempre formó parte de la historia de la Tierra y no hay nada de qué preocuparse"? O otra perlita: ¿cómo se va a estar produciendo un calentamiento global si hace frío? Sí, esa la escuchas mucho en el invierno,
es un clásico.
Hacen menos 2 grados y la gente te dice, pero ¿dónde está el calentamiento global? Bueno, estos son algunos de los razonamientos que National Geographic recibió de personas que no creen que el cambio climático existe. Entonces, vamos a empezar a ver qué pasa con esto. El calentamiento global del que se hablaba en los 80, ¿es lo mismo que ahora se llama cambio climático? Porque esa es otra, ¿no? De los comentarios, sí, de los mitos. No, bueno, le dejaron de decir calentamiento global y le pusieron cambio climático porque en realidad el mundo no se calentó. Bueno, vamos a desasnar un poquito ese camino.
Dale.
La definición del libro dice que el calentamiento global es el incremento de la temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica. Y su principal causa es el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. El cambio climático se refiere a las alteraciones a largo plazo de los patrones climáticos que incluyen el derretimiento de glaciares, las olas de calor, las sequías, las tormentas severas y cambios en el ecosistema. Entonces, ¿el cambio climático existe? ¿Y todos esos efectos son culpa del cambio climático? Se lo preguntamos a un experto.
¿Y qué nos dijo?
Nos dijo Marcelo Madelón, que es licenciado en medio ambiente y meteorólogo en el aeropuerto de Córdoba.
Con respecto al cambio climático, sí es cierto que hay un cambio climático. Ese cambio climático consiste en el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? La temperatura sube debido a que hay gases, efecto invernadero, que elevan la temperatura. Permiten esos gases que ingrese el calor, que ingresen los rayos solares, pero a la hora de enfriarse la Tierra, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque esos gases, principalmente el dióxido de carbono, son los que impiden que se vaya el calor de la Tierra. Hasta ahí, el efecto invernadero es un efecto natural de la Tierra. Gracias a eso, la temperatura de la Tierra en promedio a nivel mundial es de unos 14 grados, caso contrario, si no existiera el efecto invernadero, el promedio de la Tierra sería de 17 grados bajo cero. Hasta ahí está todo fantástico. Pero ¿qué pasa? Que después de la revolución industrial, que comenzó a utilizarse combustibles fósiles, la quema del combustible fósil, tanto del petróleo como del carbón, da lugar a un aumento del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que incrementan el efecto invernadero y empiezan a subir la temperatura. A eso se le llama calentamiento global, y que no es causado por la naturaleza, no es ningún ciclo natural de la Tierra, sino que es causado por el hombre. ¿Por qué? Porque las mediciones que se han hecho en los últimos 200 años de temperatura, más o menos la temperatura venía pareja, sin grandes cambios, hasta que aparece la revolución industrial y en los últimos años ha subido notoriamente esa temperatura. Hay una gran cantidad de personas en este mundo que opinan del cambio climático sin tener noción certera de esas investigaciones. Entonces los científicos son los que tienen que opinar al respecto. Los detractores en general no tienen noción de lo que le está pasando al mundo. Y hay que dejar de lado todo tipo de políticas, porque la política no tiene nada que ver con la contaminación. La política es simplemente un breve momento en el cual algunos opinan a favor o en contra y nada más. ¿Y por qué digo esto? Porque también están aquellos que dicen que cualquier tormenta, cualquier ola de calor, ola de frío, cualquier cosa que pasa, la culpa la tiene el cambio climático, como si antes esas tormentas, esas olas de frío o olas de calor no hubieran ocurrido. Entonces, no es una cosa ni la otra. El cambio climático existe, se está calentando el mundo, pero no todo lo que ocurre en fenómenos meteorológicos es una respuesta al cambio climático.
Bueno, Marcelo me dio un pie espectacular para hablar de los detractores del cambio climático. Esta gente cuestiona la existencia, la causa humana o la urgencia del calentamiento global, a menudo promoviendo mitos que se repiten como loro y que no tienen sustento científico. ¿Quiénes son los detractores? A ver, tenemos tres tipos de detractores. Tenemos los negacionistas. Estos tienen negación completa. Tenían que el cambio climático esté ocurriendo. Después tenés los escépticos. Tienen una duda justificada. Aceptan el calentamiento, pero dudan que sea causado por los humanos y lo atribuyen a causas naturales como el sol o los ciclos terrestres. Y después tenemos los retardistas.
Estos esto no los tenía, ¿eh?
Aceptan la ciencia, pero argumentan que las soluciones son demasiado costosas, que no hay urgencia, promueven retrasar la acción, es decir, que sea problema de nuestros nietos. ¿Qué motivaciones tienen todos los detractores? Bueno, intereses económicos ligados a la industria de los combustibles fósiles, ideologías políticas, es decir, que se oponen a regulaciones ambientales, y ahora vamos a hablar un montón de eso, desinformación o mala comprensión de la ciencia. El problema de los detractores, y cuando ocupan un lugar importante en la discusión política, es que dificultan la adopción de políticas urgentes y necesarias. ¿Y quiénes son los detractores más famosos del cambio climático? El presidente de Estados Unidos es uno, y nuestro presidente, Javier Milei, es otro. ¿Lo escuchamos?
Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano. Y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta.
Bueno. Un Milei clásico. Este lo ponemos en el grupo de los escépticos, el segundo grupo que marcaste.
Sí, queremos aclarar que este audio de Milei es de chequeado y forma parte, es un recorte del debate presidencial de 2023. Estaba discutiendo con Miriam Breckman. Entonces, por eso el remate de los vagos. Sí,
igual ese remate lo hace todo el tiempo.
Lo hace todo el tiempo. No importa. Pero bueno, nos gustó el audio por el impacto, ¿no? Porque queda muy clara su postura de que no es negacionista, sino que es escéptico, alineado con las políticas de Trump, pero no tan negacionista, digamos, claro. ¿No? Ahí en el medio. Bueno, porque nosotros también tenemos un temita con la Unión Europea, que ahora lo vamos a charlar. Bueno, el cambio climático ya no es una predicción futurista para la Argentina, sus impactos se sienten. La Unión Europea es uno de los principales destinos de la exportación agropecuaria y ha implementado o está por implementar regulaciones ambientales que nos impactan directamente. Una de ellas es el Reglamento de Deforestación, que establece que a partir de 2026 la Unión Europea exigirá que los productos importados no estén vinculados a deforestación reciente. Y Argentina fue calificado como país de riesgo estándar, una clasificación que la provincia de Buenos Aires consideró injusta. ¿Por qué?
Exagerada, ¿no?
Exagerada. ¿Cómo vas a tener que probar que no deforestaste la pampa húmeda? O sea,
que nunca hubo bosques.
La adaptación a estas reglas, que son innecesarias, le generan a los productores un montón de costos, para costos adicionales, ¿no? Para cumplimiento de la trazabilidad y todo esto. Los productores dicen que no tiene sentido justificar o avalar no deforestación en partes, en provincias, en gran parte de las provincias de la Pampa Húmeda, que nunca tuvieron un bosque nativo.
Exacto.
Bueno, ¿pero qué sucede si no cumplimos con estas regulaciones? Lo hablamos con Matías De Bueno, que es abogado especialista en Derecho Ambiental y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario.
La Unión Europea genera un reglamento a través del cual no se pueden introducir o exportar productos que no tengan determinadas características. Esas características tienen que ver con estar libres de deforestación, cumplir con la normativa vigente de cada uno de los países que son origen de la del producto y además introducir una declaración de dirigencia de vida. Esta declaración de dirigencia de vida tiene que ver con poder demostrar a través de distintas documentaciones, pruebas, herramientas, que la producción no fue motivo de una deforestación desde el, por lo menos de territorios desde el 2020 en adelante. Todos los productos desde el 2020, de diciembre de 2020 en adelante, no hay que demostrar que no fueron motivo de una acción de deforestación para determinados productos. Cacao, madera, ganado bovino y todos sus derivados, digamos. Lo que va a suceder es que si no se completa la documentación para la declaración de diligencia debida, pueden ocasionarse determinados problemas. También hay que ver desde qué países llega la mercadería, porque hay países de más alto y más bajo riesgo. Todo eso es un sistema de evaluación que deben realizar los operadores para ver cuál es el riesgo de que los productos lleguen con determinados características de deforestación en el lugar. Y ahí se pueden implementar multas, suspensiones de la posibilidad de importar, confiscación de productos, prohibiciones temporales, etc. En ese sentido, mi recomendación es que quienes tengan que importar específicamente, que exportar específicamente a la Unión Europea y tengan características de estos productos, lo mejor que pueden hacer es tener o ir acumulando la documentación necesaria que demuestre que sus productos son libres de deforestación.
Bueno, acá el problema más grave que tenemos es que estamos todos festejando el acuerdo Mercosur-Unión Europea porque se liberan los aranceles. Pero todo esto te genera trabas para arancelarias. Uh-huh. O sea, tenés la quita de aranceles por un lado y por el otro lado tenés decomiso de mercadería, tenés un montón de trabas que te van a poner porque no podés demostrar que no deforestaste después de 2020. O sea, hay un montón de productos argentinos que deberían estar excluidos.
Sí, que son ridículos.
Son ridículos. O sea, la prueba documental que vos tenés que presentar, incluso hoy nosotros que producimos en el norte, la prueba documental para producir soja sustentable es una carta de porte del año 2008. O sea, y ya es ridículo, o sea, que me pidas una carta de porte del año 2008 para demostrar que yo no deforesté. Y este encima es 2020. Uh-huh. Es muchísimo más cerca. Nadie deforestó después de 2020 un montón de zonas. Entonces, por ahí lo que habría que hacer es tratar de defendernos de esto, de ir a la Unión Europea a decir, che, ojo, nosotros no. Porque es la queja de los productores, ¿no? La vemos en todos lados que hablamos con los productores, nos dicen, che, pero yo no, es imposible que haya deforestado después de 2020 esta zona de este país. Entonces, bueno, tratar de que la prueba sea más sencilla de obtener, ¿no?
Uh-huh. ¿Conclusión?
¿Conclusión? Nada. La discusión pública podría definir si el país avanza hacia una agencia climática integrada con estrategias de mercado o si opta por un enfoque más defensivo frente a las regulaciones externas, ¿no? Yo iría por el enfoque defensivo.
Muchísimas gracias, sí.
Doble clic en la red rural. La verdad, debajo de la superficie. Con Cecilia Viñó. La Red Rural, el noticiero agropecuario de Radio La Red, está presente de lunes a viernes en el prime time de la programación. 5 micros diarios con toda la información sobre la revolución agroindustrial 5.0. La Red Rural, el agro en movimiento.